Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Otra vez más, dale el ojo, Juanjo, por favor, no descorches más botellas ahora. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos la segunda hora, nos quedan todavía dos, ¿eh? Así que no vayáis, que no vayáis. Carlos Honorato.
A ver, el estudio del día. Los españoles somos los más felices de Europa, que por otra parte es el continente más pesimista del mundo. Somos los más felices del continente más pesimista del mundo. Así que bueno. Somos líderes de algo. Los datos son de unas casi 40...
Pero qué fácil, quiero decir, que ser feliz entre los más infelices...
Bueno,
¿no?
Pues oye, al menos estamos encabezando alguna lista. Casi 40.000 encuestas se han realizado en España. Se llama Esperanza Mundial Final de Año. Y el 46% de los españoles cree que 2021 será mejor que 2020. Nosotros preguntamos a nuestros oyentes en @buenosdiasom, ¿cómo crees que será el 2021 para ti? Y dicen, mejor que el 2020, el 60%. Igual, el 20%. Y peor que este año, el 20%. Así que estamos ahora, pues en plena encuesta. 60% mejor, 20% igual, 20% peor que este año.
Bueno, pues así está el resultado. Es verdad que, como dice Juanjo Ceballos, en El Rey de los Ciegos, el tuerto es el rey. Es lo que sí. Nos pasa a nosotros con la felicidad. Pero hay que ser felices, por lo menos intentarlo. Esto es una cosa muy subjetiva y, en fin, que siempre se dice que uno es feliz con las cosas más chiquititas, ¿no? Y a veces nos empeñamos en lo material y en una serie de tonterías que no vienen a cuento. No te vayas.
No me voy. No.
Porque de una encuesta vamos a pasar a otra bien distinta. A ver, hemos elegido esta sintonía que es la de South Park. Y hemos preferido que no fuera en nuestro idioma, porque claro,
bueno,
quien
es que
sepa la letra...
Hay menores de edad, estamos en horario protegido, esta es una radio pública y evidentemente...
No, no lo hemos visto. Pero no porque la encuesta no sea seria, porque
no,
eso es objetiva,
seria.
Sobre un tema además que nos compete a todos, el de los insultos, sino porque, hombre, eso, ¿no? Escuchar ahora...
Malsonante.
Cosas así, hemos preferido que lo hagan los bichejos de South Park, pero en inglés.
En inglés, en inglés.
Bueno, pues hay un curioso estudio que ha hecho, a ver, atención, la Universidad de Nebrija, en Madrid, para ver cuáles son los insultos más utilizados por los españoles. Según la comunidad autónoma en la que residan, pues oye, uno dicen unas cositas y otros dicen otras palabrotas. En la nuestra son gili y lo
¿sí?
que sigue, bécil,
el hijo de la cabra en superlativo.
Y en femenino también, ¿eh? Lo hay.
Sí, también, depende.
En los dos géneros, ¿eh?
El hijo
de la
hija.
Cabra y la hija de la cabra. Bueno, pues al decir palabrotas, no solamente estamos diciendo lo que significan, ¿no? Algunas son más recias, más potentes, más áridas, más ofensivas, ¿no?
Sí.
Pero si no, estamos ahí expresando pues una serie de cosas que llevamos dentro, que vamos a analizar con Jon Andoni Duñabeitia, que es el director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lengua y Educación de la Universidad Nebrija. Profesor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si hoy ha escuchado ya algún insulto desde que se ha levantado, son ya las 11 y 11 de la mañana. Yo sí, pero de broma, ¿no? Porque esto también se utiliza mucho. Esto no me sale, nos imaginamos, ¿no? Estamos en el ordenador y tal, y a alguien se le estropea y lo que te sale por la boca no es nada bonito, la verdad.
Sí. Los insultos tienen esa función del pitorrito de la olla a presión, ¿no? De permitirnos sacar esa presión que tenemos acumulada, a veces como una ofensa a otro y a veces simplemente por la situación, pues porque se nos ha atascado el ordenador, nos sale esa pantallita azul y entonces lo que tú dices, que lanzamos ese vapor al aire.
Bueno, ¿quién fue el K o la K? No, es broma. ¿Qué se le ocurrió hacer este estudio?
Bueno, aquí debo culpar a mi compañera María Méndez, Universidad de Alicante, por culpar a alguien. Pero realmente la culpa es de una duda científica, que uh-huh. es que nosotros llevamos muchos años estudiando el procesamiento de las palabras aisladas y hay una serie de palabras, que son las palabras tabú, entre las que se encuentran los insultos y las ofensas, que siempre están ahí presentes, pero no sabemos hasta qué medida se repiten, cuáles son, por qué unas veces se usan más por unas personas que otras, y entonces entramos directamente a estudiar los insultos como pues un exponente perfecto de las palabras tabú.
Sí que es verdad que hay una palabra que es el insulto por excelencia, podríamos decir, de toda la geografía española, ¿no? Porque se ha hecho un estudio pormenorizado por regiones, pero la de Gili lo que sigue, que todos ya sabemos lo que es la que lidera el ranking.
Sí, así es. Parece ser que, a pesar de la riqueza del español para crear insultos y ofensas, que debemos decir que es enorme, una de las lenguas que, por composición, juntando una palabra y otra, podemos crear insultos de todo tipo preciosos, al final acabamos recurriendo mucho a esta palabra que dices, el gilital, que nos parece que se nos escapa por la boca la más frecuentemente, sí.
Lo que pasa, Carlos, que sí. El gilital también tiene otras acepciones así como más suaves, ¿no?
Sí, hay gente que lo suaviza, ¿no?, un poquito, y en vez de decir gilital dice gilipichis, por ejemplo, ¿no?
Sí, es cierto. Luego también el cómo se trabaja en los insultos determina que sea una ofensa o que sea simplemente un acercamiento a otra persona, que puede ser hasta en tono amigable o afable. Evidentemente hay insultos que no se prestan tanto a esto, pero hay otros que con cierto tono por parte del hablante, pues bueno, pues pierden ese carácter de humillación o de ofensa y se acercan mucho a un compadreo.
Es verdad que hay mucho compadreo en algunas regiones, bueno, Andalucía, por ejemplo, los gaditanos, los sevillanos. Yo pensaba realmente que el gilital no iba a ser la primera, porque ellos tienen mucho en la boca eso del... Pero para todo, ¿eh? Hasta para dirigirte a ti, se dirigen a ti con hijo de, ¿sabes? Sí. De tu madre. Entonces, claro, esto es muy muy normal en ellos, ¿no? En los andaluces.
Incluso con tono admirativo.
Sí. Sí. Hay que ver qué hijo de...
Sí, lo que ha hecho
no,
esta,
pero le quitan
esta
el
persona.
D, le quitan el D.
Ah, sí.
Hay que ver qué hijo pu es este, ¿no?
Sí, sí.
Es así.
Sí, es cierto que en Andalucía ese insulto en concreto ha puntuado muy alto, quiero decir, ha aparecido muchas veces, pero a pesar de todo parece que existe una hegemonía del gilital, que además tiene un carácter histórico enorme. Es una palabra que se remonta a tiempos muy atrás, a gente con un apellido cercano a esa palabra. Se habla de un tal Baltasar Gilimón, que paseaba mucho a sus hijas intentando colocarlas dentro de otros nobles de la época, y al final pues le dedicaron este improperio.
Qué curioso.
Sí. Oye, o sea que...
Es histórico, entonces, claro.
Claro. Que los insultos tienen su propia historia. Luego estarán los que surjan así del acervo popular, ¿no? Y que van enraizándose en las culturas de generaciones
y otros que se van perdiendo, imagino, también.
Es verdad que van cambiando, ¿no? Con el tiempo. Porque, por ejemplo, a ver, voy a decir algo que no sea muy malsonante. El culopollo, ¿no? Que tampoco es que sea un insulto muy tal, pero por la hora que es... Ahora se dice mucho culocarpeta, ¿no? Que esto es más de esta generación, ¿o no? Digo yo, no sé si van cambiando.
Absolutamente. De hecho, cuando hacemos una radiografía de los grupos de edad y cómo usa cada grupo de edad los insultos, nos encontramos que este insulto, el gilital, parece que se usa menos cuanto más mayores son las personas. Lo utilizan más la gente joven que las personas más mayores. En cambio, hay otros que tienen una dirección inversa, que parece que a los jóvenes no les gusta tanto. El de la cabra que hablábamos antes,
sí,
pues también parece ser que a los a las personas más mayores, a las personas de más edad, les gusta más decirlo. Y luego tenemos los nuevos, cosas que yo todavía estoy tratando de entender qué significan, como hater, etcétera, que bueno, pues son nuevas formas de ofensa y son neologismos que se han creado,
Fascas.
Que se han tomado prestados. Eso es.
Claro, lo que pasa que es verdad que suena distinto, porque, a ver, el lenguaje, cuando tú en español dices algo, se entiende perfectamente.
Pero bueno, te pueden llamar guapo y estarte insultando, ¿eh? Depende del tono,
claro,
que
del
se
tono,
utilice.
Sí, sí. Anda guapa, ¿no?
Porque
por
te
ejemplo.
Crees que eres muy guapo. Y quiero decir que al final
intención.
Es la intención que uno tiene cuando dice algo.
El cariño, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Depende cuánto énfasis se ponga en la sílaba tónica. Parece que la cosa cambia.
¿Cuántas personas han participado en este estudio?
pues ya estamos en cerca de las 3.000 y cada uno nos decía sus tres insultos más frecuentemente utilizados. Lo que les pedíamos es que nos diesen insultos de una sola palabra que fuesen los que cada día utilizaban mucho. Entonces, bueno, de ahí hemos recopilado casi 8.000 entradas diferentes. Te puedes imaginar, os podéis imaginar el dolor de ojos de estar revisando estas listas enormes. Si uno se va a la cama con una sensación de que, bueno, pues no es muy buena persona. Si claro. Tanto insulto recibido.
Pero lo estimulabais previamente, quiero decir, un vídeo de la M40, uno se te cruza y ahí, ¿qué dices, no?
No, lo intentábamos hacer lo más neutral posible, pidiendo que se pusieran en la tesitura de tener que insultar a otra persona. Pero luego es cierto que los medios de comunicación han tomado la noticia y la han devuelto como cuáles son los insultos más utilizados cuando vas en coche. Claro. Porque parece ser que cuando vamos en coche...
Sí, se insulta bastante, ¿eh?
Insultar.
Sí. Nos ponemos nerviositos, sí. Sí,
sí, sí. Y encima no tenemos presente que el otro te puede ver a través del espejo, sí. Lo que estás diciendo.
Lo peor
bueno,
que
lo acompañamos, lo acompañamos con gestos muchas veces.
Es que los gestos también son un insulto, no en palabra, claro, pero lo dicen todo. Una peineta ya sabes lo que es. O sea, eso es así, un corte de manga, pues lo mismo, pero dicho sin palabras. Por cierto, que los coches, ¿qué peligro tienen? No hay nada peor que insultar a alguien, sobre todo si está uno cerca de un colegio. Y resulta que a quien ha insultado...
Es compañero de tu hijo.
Efectivamente, ¿no?
No ha pasado nunca esto.
O la madre
esto.
O el padre nunca, del compañero de tu hijo.
Nunca ha pasado esto.
Esto no ha ocurrido nunca. Tengo algo... Bueno, también, ahora que hablamos de los niños, le suavizamos los insultos. Porque claro, si a lo mejor...
Pero ellos se los
dice...
aprenden. Digamos que los insultos también tienen un componente hereditario. Quiere decir que los aprenden nuestros hijos de nosotros, ¿no?
Claro, claro.
Sí, a mí todavía no se me ha dado el caso porque el mayor tiene 4 años, entonces estamos en esa franja
ya llegará.
De la limpieza, ¿no? Pero llegará. Y la gracia de todo esto es que llegan con insultos que igual en casa no son los más utilizados, pues porque tratas de cuidar el lenguaje, pero es que en la calle están presentes y tenemos que pensar que de cada 200 palabras más o menos, una es un insulto. Y nosotros decimos muchas palabras al día.
Entonces, has dicho 200.
Sí, la estimación es de cada 200, un insulto.
Bueno, por no decir otra cosa, podría haber dicho, esto es muy de Belén, cáspitas.
Repámpanos, sí.
Claro. ¿Qué se utiliza para no decir palabras así muy malsonantes? Yo no sé, a los niños, por ejemplo, luego cuento una anécdota muy divertida, ¿cómo son los niños? Que si te dicen un joder...
Sí.
Bueno, pues le dices, eso no se dice.
Jopelines.
Tienes que decir jopeta o joroba, ¿no?
Sí, sí.
Esto también lo intentamos suavizar.
Totalmente. De hecho, jopetas es una de las que el mío, con 4 añitos recién cumplidos, ya me ha dicho alguna vez y en casa no lo hemos utilizado nunca.
Ya sabe decorar.
Ya verás cuando pinte. Que, bueno, esto nos daría para hablar. Lo que me está costando hacer esta entrevista sin pronunciar las palabras que me encantaría.
Pues eso es bueno. Te estás reteniendo, eso es bueno.
Estoy reteniendo, porque es una manera también de retener,
soltar.
¿No?
No, precisamente de evitar violencia, ¿no, John?
Claro, lo que pasa que a veces también es cierto, volvemos al principio cuando decíamos que necesitamos sacar ese vapor contenido, la presión, y tiene un componente muy liberador el insulto. Entonces, por una parte tenemos que cuidar absolutamente el lenguaje y la ofensa no debe estar a la orden del día, pero por otra parte también tenemos que pensar que los improperios, bueno, dichos en soledad y sin que le duela a nadie, a veces tienen ese papel liberador para la mente también.
Uh-huh. Voy a contar una anécdota que me pasó con mi hijo, muy graciosa. Pues se me escapó un co y lo que sigue, todos nos imaginamos lo que es, ¿no? Pero vamos... algo muy femenino.
Biológicamente, ¿eh? ¿No?
Algo muy femenino. Estaba en casa y dije, no sé qué, con... Y entonces el otro se quedó con la copla. Pues no tendría... Igual tenía 6 añitos, como mucho, ¿eh? En esa época. Y entonces en una de estas, el niño suelta otro co y lo que sigue.
Claro,
y
te imito.
Y le digo, ¿qué has dicho? Y me dice, claro, porque yo la primera vez que lo solté, el niño me preguntó que qué había dicho. Y no. Yo dije, Antonio. Y cuando yo le pregunté a él que qué había dicho, me dijo, ¿yo? Pues Antonio, como tú. Digo, hay que ver los niños. Qué picardía tienen ya con los chiquitines que son.
Sí, sí.
Bueno, Jon Antoni Duñabeitia, director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad de Nebrija. No te vamos a despedir con un insulto,
no,
con mucho amor, con mucho amor, que ya bastante has tenido tú que leer y has tenido que sufrir con esta encuesta. Le das un saludo a la impulsora, a tu compañera, María Era, ¿no?
Sí, María Méndez. Sí.
Por haber empezado esta encuesta, que me parece llamativa, que me parece de verdad muy interesante y que también forma parte de lo que es nuestra radiografía, nuestro estilo de vida, y que los insultos están ahí como lo estarán en todos los países del mundo,
pues sí.
Seguro. Así que con eso nos quedamos, John. Un beso muy fuerte.
Un beso fuerte y que acabéis muy bien el año.
Igualmente, y que empecemos mejor. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
Buenos Días Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Abonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntamelo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benito y Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Eli, lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas. Igual. Puedes tocar.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites. Para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de la primera jornada del 2021 en el deporte madrileño. En segunda división, tarde de derbis. A las 2, Fuenlabrada Leganés. Y a las 4, Rayo Vallecano Alcorcón. En la ACB, desde las 6, Tenerife, Real Madrid. Y en primera, a las 6:30, Getafe Valladolid. Y a las 9, Real Madrid Celta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Cantaba Ava. Hay que ver cómo se trae Marga García todo a su terreno, ¿eh? También hasta los grupos musicales con la sección gastronómica. Happy New Year, Happy New Year. Que no falte el Ava. Ah,
que no falte el Ava de la buena suerte, eso, por Dios. Eso. Todos la necesitamos.
Bueno, que antes de entrar en harina, estábamos comentando, porque claro, Marga estaba por aquí escuchando antes la encuesta de la Universidad de Nebrija sobre los insultos y la picardía que tienen los niños, y me has contado algo que, oye, vas a compartirlo con los oyentes, que te pasó a ti con tu niño, ¿no?
Pues mira, tendría Nieves, pues tendría 5 añitos o 6, estábamos en el coche, él iba detrás pintando y no sé qué sucedió en ese momento, pues como que le regañé por algo, ¿no? Y le veo que frunce el ceño y que se pone así como ya a empezar a escribir sus letras, que guardo el papel, ¿eh? Casi te diría que lo llevo encima. Y ponía, mamá es muy... Y digo, ¿qué estás escribiendo, Álvaro? Y dice, muy buena. Iba a decir muy mala, mamá es muy buena. Me añado el bueno porque sabía que le iba a caer una bronca de estas importantes. Porque a los niños hay que reñirles, Nieves.
Sí, hay que decirle lo que está mal.
Sí, hay que decírselo. Y a veces pues uno es verdad que tiene que levantar un poco el tono, ponerse esa voz de enfadado, ¿no? Y no hay que permitirles ciertas cosas porque iba a poner que su mamá era muy mala.
Uy,
por haberle regañado.
Con lo buena que tú eres, hombre. A ver, sí, a los niños hay que... ¿Sabes lo que pasa? A los niños hay que explicarles también las cosas,
sí,
¿eh?
Cierto.
Esto de llegar a casa, que todos estamos cansados, y a la mínima de cambio... Sí. ¡Que te pongas el pijama! Tranquilidad, que son niños,
Sí, sí.
Bueno, pues sí. Nosotras somos como niñas también, que nos gusta a nosotras las cositas de las
comer.
Nostalgias y del
sí.
comer. Y hablando del comer, yo lo llevo diciendo desde toda la mañana, que, a ver... No hay que volverse locos si además uno tampoco sabe mucho, pues eso, cocinar y tal. Escuchamos a Marga y ella nos va a dar ahora unas recetas riquísimas que nos van a sacar del apuro, porque además lo vamos a poder comprar incluso hoy mismo.
Ahora mismo te puede, y es más, excepto el segundo plato, que tampoco tiene ninguna dificultad, pero el primero incluso lo puedes hacer hoy.
Claro.
Y mañana tú estás relajadita por la mañana con tu familia, poniendo tu mesita, preparando tus turrones, preparando tus aperitivos, que yo siempre soy, como y siempre lo digo, yo vengo de familia numerosa. Nos reunimos siempre 20 y tantas personas, menos este año, evidentemente. Entonces, claro, ponerte a hacer recetas, aperitivos y platos que tengas que estar metida en la cocina hasta el último minuto y te sientes en la mesa oliendo a gamba, pues como que no va mucho conmigo. Entonces, tener platos preparados, esas salsas, esas guarniciones, esos platos de horno, ese primer plato que te traigo hoy, un cardo con bechamel, que es el cardo, es una exquisitez, no sé si lo has probado alguna vez,
sí,
el
sí,
cardo,
sí.
Es maravilloso. Podemos comprar lo que es el cardo en la frutería, prepararlo en casa, pero es verdad que es muy laborioso. A mí me gusta comprarlo, ¿eh? A mí me gusta comprarlo, yo lo lavo, lo cepillo, le quito todos los hilos, luego lo mantengo en agua con limón. Pero bueno, que no queremos tirarnos esas horitas que nos lleva a limpiar un buen cardo, podemos comprarlo ya en enlatado. Vienen en frascos, en botes de cristal, y eso sí, garantizarnos una buena marca, ¿no? Que veamos que la penca está enterita, que no está partida ni muy excesivamente ablandada, que veamos que está firme el cardo. Pues cogemos, pues dependiendo, si para cuatro personas que somos nosotros, pues a lo mejor dos botes, ¿no? Harían falta. Tú coges dos botes y vas a preparar una bechamel. Entonces, para preparar una bechamel, todos sabemos, cogemos una sartén, añadimos un poquito de aceite, ponemos un poquito de mantequilla, dejamos que caliente, añadimos una cebolla muy picadita y la vamos a pochar suavemente. Que no se nos tueste demasiado, que no se nos queme porque nos va a cambiar el color de la bechamel. Entonces, cuando ya veamos que está ablandada, que está brillante, vamos a calentar el agua del caldo, del cardo. El cardo siempre viene cubierto con agüita,
sí.
Pues ese caldo lo vamos a reservar y lo vamos a calentar, y vamos a calentar leche también, leche entera o leche semidesnatada si queremos quitarnos alguna caloría. Entonces vamos a calentar el caldo y la leche, y cuando ya veamos que esa cebollita está blandita, empieza a estar nada suavecita, vamos a añadir un par de cucharadas de harina. Añadimos un par de cucharadas de harina, subimos un poquito el fuego y lo vamos a freír. Esa harina, que veamos que se empieza a tostar, que empieza a cambiar el color vainilla y que ya está completamente integrada con la cebolla, vamos a ir añadiendo poco a poco leche y caldo de cardo, leche y caldo de cardo. Y vamos a ir removiendo suavemente. Este tiempo, la bechamel lleva sus minutos, eso sí, 5 o 10 minutos no nos va a quitar nadie, de ir removiendo muy bien hasta conseguir pues esa textura que cuando pasemos la espátula o pasemos la pala de madera sobre la sartén, veamos pues como que ya nos queda un caminito, ¿no? Porque luego al enfriar esa salsa va a espesar, o sea, no creamos que uy, esto va a quedar muy líquido, no. Entonces, cuando ya veamos que pasamos las, y cuando hemos llegado al final de la sartén, vemos que ya se empieza a cerrar, es cuando tenemos la bechamel perfecta. Le añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Removemos y luego todo esto lo vamos a triturar para conseguir una bechamel fina. Y ya tenemos una bechamel hecha con la leche y el caldo del cardo, delicioso. Escurrimos muy bien el cardo, lo ponemos en una cazuelita baja, echamos encima nuestra bechamel ya triturada y vamos a dorar unos piñones, que a mí me encantan los piñones fritos en aceite de oliva. Es una exquisita y da un puntito crunch a la receta. Cogemos una sartén pequeña, ponemos un dedito de aceite de oliva y vamos a freír un par de puñaditos de piñones. Aquí hay que estar muy al tanto porque enseguida se queman, se ponen negros y no nos sirven, saben a quemado. Entonces, nada, cuando ya veamos que empiezan a dorar, porque incluso cuando los sacas, los piñones los escurres de la sartén, incluso terminan de subir un puntito más de dorado, ¿no? O sea, no termina cuando los sacas. El piñón de la sartén,
o sea,
con el aceite
ligeramente
doraditos, así luego le echamos un poquito de sal ya fuera de la sartén, nos escurrimos bien de aceite y lo vamos a presentar, los piñones con el cardo ya en el plato, o sea, emplatamos el cardo y luego echamos nuestros piñones por encima, que también podemos dejar preparados, y calentamos el cardo. Luego por la noche, nada, muy suavecito, lo ponemos media hora antes al 2 de nuestro fuego al mínimo y que se vaya calentando. Emplatamos y luego ponemos nuestros piñones dorados y es un platazo de verdad riquísimo. En mi casa es tradición comer cardo siempre en Nochebuena y en Nochevieja.
Es verdad que el cardo está muy devaluado en el sentido de la imagen que tiene, ¿no? Públicamente, a nivel popular me refiero, que no es algo que se
que la
suela
gente
poner en las mesas habitualmente.
Pues es como la lombarda. En mi casa la lombarda y el cardo son dos de las verduras que se presentan siempre, porque ya sabemos que comemos 20 platos, ¿no? Entre aperitivos, postres, turrones, y luego platos, ensaladas, tú te pones a sumar y, bueno, dicen que tomamos 6.000 calorías, casi tres veces más de lo que nos corresponde diariamente. Pero bueno, no pasa nada. Son nada días muy puntuales, que ya con todo lo que tenemos encima, si encima ya nos privamos de una buena cena, nos estamos privando de estar con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestra gente más querida, pues ya que estamos en un círculo mucho más reducido, vamos a seguir con la tradición, que es lo que yo le digo a mi hijo. Digo,
y además
vamos a hacer
que si uno
todo
come,
lo que hace la abuela,
que lo haga sin remordimientos luego. Por o sea, supuesto. Si sabes que vas a comer y vas a engordar, pues bueno, pues ya lo tenemos ahí asimilado y asumido. Así que no empieces. No me tenía que haber comido esto. No. Ay, tenía que haber... No.
Te engorda más si lo piensas, creo.
Además, sufres. ¿Para qué? Pues no. O no te lo comes o luego no digas, no me lo tenía que haber comido. No, disfrútalo y ya te lo quitarás, ¿no?
Sí, señor. Que es lo que decíamos antes también, ¿eh? A ver, tenemos que meter el deporte en nuestra vida.
Sí, es que lo estábamos hablando ella y yo, que somos muy atletas, como se nos puede ver.
Es que no tenemos tiempo.
Que no tenemos tiempo. Ganas sí, luego se nos quitan, pero tiempo no. Segundo platito.
Segundo platazo que no puede ser más fácil de hacer, que además lo dejas preparado en la fuente y solo tienes que meterlo en el horno 15 minutos antes de sentarte en la mesa. Son unas chuletas de cordero de palo, unas buenas chuletas de corderito lechal. Las vamos a mezclar en un bol, sal de ajo, pan rallado, sal común y pimienta. Todo esto lo vamos a mezclar bien, vamos a colocar nuestras chuletas en una fuente y las vamos a sazonar con esta mezcla por los dos lados. Por el lado que esté, por la superficie que vamos a por la parte de arriba vamos a añadir como un poquito más, ¿no? Para que nos quede esa costrita crujiente de la chuletita. Y mientras dejamos ahí nuestras chuletitas ya listas, vamos a coger un calabacín, lo vamos a lavar muy bien, vamos a cortar los extremos y luego lo vamos a hacer rodajas de un centímetro aproximadamente. Lo vamos a dejar, lo vamos a sazonar un poquito para que suelte el agua y luego vamos a absorber el líquido que va a ir soltando en esa media horita que lo vamos a tener reposando. Lo vamos a absorber con un paño o un papel absorbente y vamos a colocar estas rodajas de calabacín en una fuente de horno. Las colocamos, hacemos una camita con ellas y luego vamos a colocar nuestras chuletitas. Las colocamos ahí. Además es un plato, una bandeja preciosa, porque tienes el blanco del calabacín con su piel verde oscurita. Luego ves esas chuletitas ahí con su pan rallado, su sal de ajo, su sal, su pimienta por encima y unas hojitas de tomillo limonero. El tomillo limonero lo podemos encontrar prácticamente ya todas las hierbas aromáticas las tenemos en los grandes supermercados, ¿no? En la sección de las ensaladas, de las lechugas, ahí siempre tenemos envases pequeñitos de tomillo, romero, estragón, orégano. Pues yo abogo para incluirlas en nuestras recetas. Compramos nada tomillo, si no hay limonero, el tomillo normal también nos sirve, pero el tomillo limonero tiene ese puntito cítrico muy muy rico que le va muy bien. Cogemos unas hojitas, las extendemos por encima y horneamos durante 15 minutos a 180 grados, siempre el horno precalentado. Y los últimos 2 o 3 minutos subimos la temperatura, le ponemos el grill y dejamos que se nos haga esa costrita crujiente que hemos creado con el pan rallado, con la sal de ajo. Y vamos a dejar que se vaya dorando nada unos minutitos y luego tenemos una carne tierna con esa costrita crujiente por encima. Y es un plato maravilloso. Y luego tienes la guarnición del calabacín. Que queda perfecto y es un plato sencillísimo que junto con el cardo, unos aperitivitos, ya vamos, ¿eh? Ya vamos.
Qué maravilla, qué rico todo. No nos pueden faltar las uvas, eso sí.
Hombre, por favor, por supuesto.
Clásico.
¿Tú las pelas?
Yo le quito
las pipas,
se las quito, las abro, le quito las semillitas y no las pelo. Es verdad que con los niños últimamente también compro de esas que directamente no llevan semilla, que son muy sencillitas de comer, la verdad. Pero no las pelo, ¿tú las pelas?
Yo las pelo, siempre en mi casa las pelamos, sí, siempre las pelamos y las quitamos las semillas. Y claro, te las comes sin ninguna dificultad, comes más y te da tiempo a masticar y tragar.
¿Y cómo se pelan de una forma sencilla y que no te cueste mucho?
No te cuesta, si la uva es buena,
sí.
No te va a costar nada. Una vez que ya la desprendes del racimo, donde ha estado unida al racimo, tiras y es como si
con
pelaras
el dedito,
un plátano.
Con el
sí, sí, con el dedito. Es como si pelaras un plátano. Luego haces una incisión con el cuchillo, retiras las semillas y para si no quieres que se te pongan negras, le puedes poner un poquito de zumo de mandarina o zumo de naranja por encima y las conservas y luego ya las pones en tu bol un par de horitas antes y queda súper bonito. Yo decoro también los platos con unas semillas de granada también, con unos granos de granada. No me las como, pero queda muy bonito en un plato pequeñito. Tus 12 uvas y así algún grano de granada rojo por encima, que hay que llevar algo rojo, entonces yo se lo pongo hasta en las uvas.
Madre mía, si es que qué detallista es, Marga.
Queda muy bonito, queda un plato muy bonito. Sí.
¿Y a ti te queda algo por decirnos?
A mí me queda por deciros que tengáis un año maravilloso, que vamos a decirle adiós, márchate muy lejos a este 2020 y que bueno, que espero que tengamos todos un año tranquilo, un año pues lleno de salud, de acercarnos un poquito más con nuestros seres queridos, con nuestras familias, nuestros amigos, y que no perdamos el respeto tampoco, ¿no?, a este virus, que se va a quedar un tiempo más con nosotros, que seamos muy conscientes y que seamos muy responsables, y mucho amor, mucha felicidad, mucha música y muchas recetas ricas.
Eso, muchas recetas ricas que nos trae Marga García como cada semana y que lo va a seguir haciendo también en el 2021. Que seas muy feliz, que fíjate, de eso va nuestra encuesta hoy, de la felicidad, que somos los más felices de Europa, pero tampoco te creas que nos cuesta mucho, porque es que me he enterado, que nos lo ha contado Carlos un rato, que los italianos son los más infelices. Yo me he quedado, yo pensaba que eran, pues no, son como muy mediterráneos, muy nuestros, ¿no? Yo pensaba que iban a ser más los alemanes, que parece que tienen un carácter más rudo por el clima, ¿no?, y tal, pues no. Me he quedado alucinada, eso según una encuesta. Bueno, que seas muy feliz, amiga, que te queremos.
Tú también, yo también a vosotros. Feliz
Hasta
año.
Luego. Guapa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del rey Carlos III, en el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, te contamos la última jornada del año en la Liga de Fútbol. Desde las 7, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Y a las 9 y media, Elche-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Un
saludo para Buenos Días Madrid. Soy el doctor Alejandro Guillén, de la Cátedra del Sueño Lo Mónaco, Universidad de Granada. Y en estas fechas navideñas, donde vamos a engordar más, hay una serie de consejos que se pueden tener en cuenta para evitarlo, corregirlo. En primer lugar, cuidar de nuestro descanso, ya que el sueño, tener un mal sueño, va a afectar por razones psicofisiológicas, como por ejemplo la segregación de neurotransmisores o de determinadas hormonas como la grelina, la leptina, a ganar peso. De la misma forma hay que cuidar las comidas, especialmente la cena. Para ello no saltarnos ninguna comida, tratar de los días que vamos a hacer cenas más copiosas, compensar en los desayunos y en las comidas, bajando el nivel de ingesta, beber 2 litros de agua al día y de la misma forma hacer actividad deportiva moderada todos los días.
Son las 11:46 minutos de la mañana. Muy buen consejo este que estábamos escuchando ahora. Muchas gracias. Y vamos a seguir dando recomendaciones. Bueno, estas nos llegan de una plataforma, una asociación que se llama nofumadores.org, que alertan de que con la llegada de las nuevas cepas del COVID más contagiosas, ya sabéis que se están dando casos, no solamente aquí en Madrid, también en el resto de España, de la nueva cepa británica. Bueno, pues denuncian que los fumadores sigan teniendo permiso para bajarse la mascarilla y fumar. Se están dando casos pese a las restricciones, pese a las recomendaciones y también bueno, las restricciones obligatorias por parte del gobierno. No se están llevando a cabo esas prohibiciones de fumar a ciertas distancias. En fin, ¿qué es lo que están denunciando desde esta plataforma? Que piden que esa distancia interpersonal aumente. Hablábamos de la de 2 metros, la normal. ¿Y fumando qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Raquel Fernández es la presidenta de esta asociación, nofumadores.org. Raquel, buenos días.
Buenos días, Inés.
Bueno, es preocupante la situación que estamos viviendo. Sabemos todos, además, que hay una tercera ola, que esperemos que no ocurra, pero que está ahí. Se están dando más casos, hay mayor incidencia. Y pese a todo, Raquel, vosotros denunciáis que los fumadores, bueno, no están teniendo las precauciones que deberían, ¿no?, para intentar evitar que haya más contagios.
Efectivamente. Creemos que hay el problema surge tanto de la norma, que es difícil de cumplir, porque 2 metros, a ver, nadie va con el metro en la mano por la calle, obviamente, y metro arriba, metro abajo es una distancia que uno se puede confundir. Entonces, metro arriba, metro abajo en 10 metros, pues no es preocupante, pero metro arriba, metro abajo en una distancia de 2 metros, pues sí lo es. Teniendo en cuenta que ya hay muchos estudios que indican que hay una propagación del virus vía aerosoles y que cuando uno fuma expele mucho más allá de esos 2 metros, evidentemente es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que las autoridades sanitarias deben decretar esa no poder fumar en una distancia cercana de otras personas. Y esto es lo que ocurre en las calles concurridas y en las terrazas. Es imposible mantener una distancia de seguridad para que no se propague el virus, y ahora con esta nueva cepa, un 70% más contagiosa, es mucho más preocupante.
Sí, se está poniendo en peligro a las personas, efectivamente, que pasan por la calle. Pedís eso, que se aumente la distancia interpersonal hasta los 10 metros. ¿Dónde vais a reclamar esto? Quiero decir, vosotros eleváis esta denuncia, pero ¿os hacen caso? ¿A qué instituciones estáis haciendo llegar vuestra petición?
Bueno, nosotros llevamos ya tiempo insistiendo en el tema, tanto en el Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas, que ahora mismo son quienes bueno, tienen transferidas las competencias, y ellos podrían decretar, porque no dejan de ser medidas urgentes por la pandemia que vivimos. Evidentemente, por además, también entendemos que en este momento hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera, aquellos que fuman y se pueden bajar la mascarilla en cualquier momento para fumar, por lo cual dejan desprotegidos tanto a sí mismos como al resto. Y el resto, que no nos podemos bajar la mascarilla en ningún momento. Es decir, ahora las últimas decretos autonómicos permitían comer en la calle fuera de las terrazas de hostelería. Es decir, un niño no puede tomarse el bocadillo en la merienda por la calle. Y un fumador sí que puede bajar la mascarilla para fumar. Por lo cual, esos 2 metros que establecieron las comunidades autónomas en el mes de agosto, ¿vale? Eso realmente no deja de ser un salvoconducto para que los fumadores se bajen la mascarilla.
Bueno, aparte de esta reclamación que estáis haciendo, desde vuestra plataforma nofumadores.org también estáis pidiendo, Raquel, que se pongan cimientos para una primera generación sin tabaco, ¿no? A la que ponéis fecha también.
Sí, efectivamente. A ver, el tabaquismo, tenemos que tener en cuenta que es una pandemia tan grave o más como la que estamos viviendo, porque el tabaquismo mata todos los años más de 60.000 personas en España. Tenemos que ponerlo en valor y tener en cuenta que hemos paralizado un país entero por la pandemia del COVID, que tiene un número de muertos muy similares, de hecho un poquito inferiores, y son los muertos de un año. Pongámoslos en valor, o sea, en la última década en España ha muerto más de 500.000 de personas por tabaquismo, algunos de ellos fumadores pasivos, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, para el tabaquismo no existe una vacuna, ¿vale? Tenemos que buscar los medios, las medidas, imponer las medidas que terminen con este con la pandemia del tabaquismo. Hay medidas a corto, a medio y a largo plazo. Entonces pedimos al Ministerio que en la modificación de la legislativa de la ley del tabaco tenga en cuenta estas medidas y se impongan medidas, pues eso, con un recorrido a 10 años para conseguir reducir la tasa de tabaquismo a menos del 5% para el 2030. También incluimos una medida que nos parece muy avanzada, pero muy interesante, que se puede llevar a cabo si hay voluntad política, y es que la generación nacida en 2007, que en 2025 cumplirá los 18 años, no puedan tener acceso legal al tabaco. Es decir, ir aumentando la edad de legal para comprar tabaco en España, hasta un punto en que pues se termine con esta venta, evidentemente, porque entendemos que la forma de terminar con esta pandemia es conseguir que no entren nuevos consumidores, nuevos adictos al tabaco, que es lo que la industria del tabaco quiere, obviamente, porque ellos se centran en que los jóvenes entren al tabaco no solo directamente desde el cigarrillo, sino también desde las nuevas formas de consumo, como pueden ser los cigarrillos electrónicos, los mal llamados vapers, porque no emiten vapor, sino unos aerosoles con sustancias químicas y peligrosas para el organismo humano, ¿vale? Las cachimbas, los porros, y no existe una percepción de riesgo, ¿vale? Entonces, la manera de conseguir eso es que no se... bajar la tasa de tabaquismo es que no haya nuevos ingresos. Pero está claro que para llegar a ese punto, primero tenemos que poner medidas que eviten que los chavales lleguen a los 18 años sin haber probado el tabaco, teniendo en cuenta que en España la edad media de inicio al consumo son los 14 años. Tenemos que empezar por eliminar puntos de venta. Los chavales compran tabaco en las máquinas expendedoras. España creo que es el único país que vende tabaco en máquinas expendedoras. Entonces no puede haber más puntos de venta de tabaco que de medicinas, es absurdo. Entonces la venta debería restringirse a los estancos y luego en los estancos tener un control mucho más exhaustivo de a quién se vende ese tabaco. Es decir, todos los menores susceptibles de tener menos de 25 años deberían enseñar el DNI para poder comprar tabaco.
Sí, que en definitiva es endurecer poco a poco, paulatinamente, todas esas medidas para acceder al tabaco, especialmente entre los jóvenes, hacia quienes van dirigidos sobre todo, y no solo, la industria, para que así se vicien, por entendernos todos, y que sigan siendo potenciales clientes de por vida. Raquel Fernández, presidenta de la asociación nofumadores.org, gracias por estar con nosotros. Suerte en vuestra batalla. Recordamos que estáis pidiendo, más allá de estas medidas a largo plazo de las que estábamos hablando, que ahora, y lo más urgente, los fumadores se distancien mínimo 10 metros del resto de las personas que no fuman, incluso también de los otros fumadores que están expuestos a un riesgo de contagio, y que las instituciones pues pongan cartas en el asunto. Muchas gracias, Raquel, y feliz año.
Igualmente, Nieves. Gracias a vosotros.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón.
Yo no quiero. Cuando faltan casi 4 minutos para las 12 de la mañana, queremos hacer como emisora de servicio público pues nuestra misión. ¿De quién me rodeo? Pues de Fernando Mairata, que es perito informático, que es compañero de la casa. Y que además me ha mandado un WhatsApp que le he dicho, como Antonio López, que le cojo a lazo, ¿eh?, para que nos hable de tiempo. A Fernando le he dicho, ahora mismo te vienes porque nuestros oyentes no pueden dejar de saber esto. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, a ver, ¿qué es la alerta que nuestros oyentes deben tener presente y que la difundan para que no hagamos el canelo, que es lo que pretenden los malos, ¿no?
Pues sí, bueno, lo primero, agradecerte siempre tu disposición y la de Onda Madrid para ese servicio público del que siempre hablamos y que tan a gala llevamos y también hacéis desde aquí. Y bueno, pues en esta ocasión queremos alertar que hay virus. Hay virus más allá de lo que es el COVID-19. Hay virus informáticos y que parecía que en este año nos estábamos olvidando y que solo existía el SARS-CoV-2. Pues no, también hay otro tipo de virus que ahora mismo, especialmente esta semana, hay un ataque masivo a través de correo electrónico. Entonces se están recibiendo correos electrónicos de gente que conoces. Si realmente entrásemos a ver esas cuentas de correo electrónico que nos están enviando, no son la persona que pone que es, y te mandan un archivo zip contándote cualquier película relacionada con el mail que te están mandando. Siempre es en respuesta a algún mail que has mandado tú a alguien. Que bueno, alguien que se ha infectado y entonces le ha cogido todos los correos electrónicos y aleatoriamente va cogiendo gente que está en esos correos para contestarle y seguir expandiendo el virus.
O sea que es un efecto dominó. A mí me llega y tal cual me llega a mí, yo lo expando a todos mis contactos.
Sí, en este caso llega un archivo zip adjunto. Normalmente solía ser un PDF, pero ahora ya ha pasado a un zip. Y en el correo, para que desconfiemos, viene una clave para descomprimir el zip. ¿Vale? Pues lógicamente, a nivel de seguridad sabemos que si enviamos algo con zip, con una contraseña, no vamos a enviar la contraseña del mismo correo. Esta vez viene muy bien escrito, no viene traducido, viene bien escrito en castellano. Está por todas partes, lo detectamos ayer en la asociación y bueno, y tenemos varios compañeros investigando el tema y bueno, desde Forense Tecnológico nos avisaron ayer, que es uno de nuestros asociados corporativos, y bueno, se están analizando desde las empresas que trabajan con nosotros. Avisar a todo el mundo que bueno, hay más virus que el SARS-CoV-2 y que tenemos que tener la misma precaución. Igual que vamos con mascarilla, igual que nos damos gel, pues cuando llega un correo electrónico, no fiarnos de quién nos lo manda, si es correos, como era anteriormente, o a la agencia tributaria, como ha sido hace poco, o en este caso es alguien que tenemos en nuestra lista de contactos, pues bueno, vamos a desconfiar y vamos a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías, que es lo que siempre decimos.
Pues ahí queda dicho, Fernando Mairata, que es presidenta además de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias por contárnoslo, compañero, y además importante porque, atención, es que te llegan de tus propios contactos, por eso hay que estar tan en alerta. Si llega un zip, hay una clave, nada, se desecha y alertar también entre vosotros, que esto es importante que se difunda. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros y feliz año.
Igualmente, hasta luego. Vamos a escuchar las noticias y después terminamos la última hora que nos queda de programa empezando por Zarzuela.